Mapuche, del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, con Orlando Carriquero, con quien hablamos habitualmente con respecto a distintos temas. Y bueno, y hoy vamos a estar justamente, él estuvo en la sentencia, en la lectura de la sentencia. Hubo momentos de tensión con la policía, un operativo inmenso con 200 efectivos, protegiendo al Poder Judicial Federal para que los jueces den esta sentencia de 5 años de prisión, aduciendo que hubo exceso a la legítima defensa y no que fue un homicidio simple como pedía la familia de Rafa Nahuel. Orlando, ¿cómo estás? Buen día. Aquí estamos en el estudio con Nelson y Alejandro. ¿Cómo va?
Marimari Natalia, Marimari Nelson, Marimari Pueden, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes.
Marimari. Bueno, Orlando, estuviste ayer presente en la lectura de la sentencia.
Sí, la verdad es que, bueno, una sensación de mucho dolor, tristeza, bronca, ¿no? Porque lo que planteamos al inicio del juicio, tuvimos la certeza ayer, ¿no? Había como una sensación de impunidad de los albatros, una sensación de protección, por eso el juicio a 500 kilómetros, por eso esta diferencia. Los albatros nunca se sentaron en el banquillo de los acusados y hoy siguen libres, porque hasta que esta condena no quede firme, van a estar libres. Con lo cual, poco tiene de justicia esta sentencia, que tuvo mucho de crueldad. Mucho de impunidad desde el comienzo. Creo que más allá de que uno tenía la sensación de que esto podía pasar, siempre la esperanza es lo último que se pierde y esperanzados con la posibilidad de que finalmente el tribunal diese vuelta la página y realmente condenara, ¿no? Con el pedido de la querella, de las querellas. Sin embargo, se centró en la teoría que sin pruebas desde el 2017 se adujo, ¿no? Y nosotros como organización política estamos planteando mucho más que inclusive que la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros como organización política vemos en esto un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad, un acuerdo entre el poder político de aquel momento, el poder judicial y la fuerza de seguridad para avanzar en un territorio comunitario que lo enmarca dentro de una política que se ejerció en el 2017 y que se llama terrorismo de Estado. ¿Y por qué terrorismo de Estado? Porque son acciones que el Estado hace con todos sus elementos, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Seguridad, con la Fuerza de Seguridad, para a ingresar a un territorio comunitario de una comunidad que, como el derecho internacional marca, tiene garantizado, tiene que tener garantizado de parte del Estado el acompañamiento en su proyección, no el ataque, ¿no? Como fue en este caso. Por eso nosotros lo enmarcamos dentro de una política de terrorismo de Estado y un crimen de lesa humanidad, porque son las herramientas que el Estado pone a disposición para intentar matar a integrantes de una comunidad, de un pueblo con una cultura diferente, con un pensamiento diferente, con una filosofía diferente. Y en tanto eso, lejos estamos de aceptar el fallo de 5 años que todavía no se aplica y que realmente nos causó mucho, mucho dolor, ¿no? Y la crueldad, porque este juicio empezó, a pesar de que tenía una fecha de inicio, se pospuso una semana y se inició el día que Rafa hubiese cumplido años. Y no obstante eso, había una fecha de sentencia también y se volvió a cambiar esa fecha de sentencia y leyeron ayer la sentencia cuando era el cumpleaños de la mamá de Rafita. Con lo cual, la crueldad ejercida por el Estado es inconmensurable y es, la verdad es que causa mucha indignación y mucho dolor todo eso que pasa, ¿no? No, me parece que no merecemos esto. Creo que hay una deshumanización del Poder Judicial, creo que hay una política racista estructural y, por supuesto, devenido de lo que hablamos siempre, devenido de un genocidio del cual no se habla y del cual no se resuelven los problemas territoriales que están presentes hace más de 100 años, ¿no? Y que tiene estas características, la violencia del Estado como una herramienta para solucionar y dar seguridad jurídica a otros actores, ¿no? Porque esta tierra que firmamos un acuerdo con el Estado, todavía no la ha devuelto. Este territorio sagrado donde ocurrió el asesinato a Rafael Nahuel, donde hubo un desalojo el año pasado, donde buscamos un acuerdo acompañado por muchas organizaciones feministas, derechos humanos, sin embargo ese acuerdo no se cumplió. Y esto, por supuesto, que también nos marca el sentido y la verdadera construcción de democracia que hay hoy en Argentina, ¿no?
Orlando, ayer se anunciaba la legisladora electa Villaverde, tiene el apellido tan parecido que me confundo. La Lorena Villaverde, que es diputada electa por La Libertad Avanza, anunció ayer que la vicepresidenta electa, Victoria Villarroel, va a viajar hacia Bariloche en los próximos días. Ustedes no sé si están al tanto y bueno.
Sí, algo leí ayer, me parece bien que se planteen discusiones con los estados. Ahora, lo que no me parece bien absolutamente es que esas discusiones tengan que ver con el pueblo mapuche y nosotros no nos sentemos, porque sí me parece que lo que hay que ver es con estos diputados, estos vicepresidentes, es decir, qué tanto de la historia de la Patagonia conocen para resolver un conflicto, porque esto es un conflicto político, social, histórico. Entonces, es muy fácil venir a plantear algo que tenga que ver con la violencia del Estado, con desconocer los reclamos territoriales, pero eso es un incumplimiento con los derechos humanos, con la misma constitución que tiene sancionada la Argentina.
Ella planteó que viene con el tema de Villa Mascardi, que es el área del Rehue, donde se llegó a un acuerdo con el Estado Nacional para que se permita que Betiana Coluán permanezca en ese lugar, incluso se le construyan viviendas ahí. Ella dijo que lleva ese tema de Villa Mascardi en la agenda como uno de los temas principales. ¿Ustedes han evaluado o van a evaluar pedir una reunión con la futura vicepresidenta?
No tenemos, porque esto fue ayer estábamos en otra situación, estamos programando una marcha, pero acá el acuerdo que firmamos nosotros lo firmamos con el Estado, sea cual sea el gobierno, y si este gobierno no quiere, este futuro gobierno no quiere respetar los acuerdos, está incumpliendo con el derecho internacional, ¿no? Creo que por eso digo, parece necesario hablar de derecho, porque lo que nosotros ejercemos es una discusión con el Estado frente a una historia, ¿no? Claro que ella, por supuesto, discute hasta la historia de los últimos 40 años. Bueno, será también que tenga que empezar a leer la historia de la Patagonia desde una perspectiva distinta, también adecuándose a los derechos humanos y a la historia de toda Latinoamérica, porque no puede desconocer el poblamiento indígena de Latinoamérica, ¿no? Creo que la posición de Villarroel nos remonta al descubrimiento de América, más o menos, ¿no? Creo que no es oportuno su planteo hoy, ¿no? Sin tener en cuenta el diálogo como un elemento central que nosotros hemos planteado, ¿no? Con este gobierno, con el anterior de Macri y seguramente con los próximos que vengan. Si nosotros ofrecemos diálogo y la derecha o los sectores del poder ofrecen balas, en algún momento la situación va a ser mucho más compleja que lo que es hoy. Y eso no es una responsabilidad que tenemos que asumir las organizaciones indígenas o las comunidades. Es una posición, una responsabilidad que tiene que asumir el Estado, ¿no? Porque el Estado fue el que invadió el territorio de la Patagonia y la incorporó al Estado Nacional. El Estado fue el que se apropió de las tierras y volvió a ser el Estado el que la volvió a redistribuir cuando se provincializó. Entonces, estos conflictos, más de 100, 140 conflictos territoriales que tiene la provincia de Río Negro, obedecen a una historia, y a esa historia está ligada a un genocidio. Bueno, obviamente que en la mirada de este nuevo gobierno los genocidios no parecen ser tan importantes, ¿no? Pero bueno, creo que aún en la dificultad de esto, nosotros, por supuesto, que vamos a seguir defendiendo el territorio como siempre, vamos a seguir planteando la necesidad de tierras aptas y suficientes, y vamos a denunciar todas las violaciones de derechos humanos internacionalmente. Obviamente porque en esta justicia que hay en la Argentina, poco y nada uno puede confiar.
Bien, bueno, la última de mi parte, Orlando, Nelson te saluda de acá. Bueno, el proceso judicial, el fallo y todo lo que se ha vivido, considerás, ¿no?, que está impregnado por el momento político que se vive y sobre todo lo que se viene ahora el 10 de diciembre, después del 10 de diciembre.
Obviamente que está asignado por después de la elección. Yo tenía más certeza de que el fallo no iba a ser en las características que nosotros esperábamos. Si era difícil, aún con este gobierno, si fue difícil todo el diálogo, todo el acuerdo que no se cumple, nosotros veíamos mucho más difícil porque si hay algo que muestra un racismo estructural es la justicia. La justicia marca el racismo estructural de la institución en Argentina. No creo que haya otro organismo que tenga tanta visibilidad ese racismo. Y eso es la justicia. Creo que los tiempos políticos también confluyeron para este fallo. Igual, de todas maneras, creo que, insisto, ¿no?, se vio desde el inicio esto. Uno siempre guardó la esperanza de que algo cambiase, ¿no?, de que hubiese una apertura a la mirada que nosotros teníamos de lo que ocurrió y de lo que escuchamos de los testigos, de los peritos, de las pruebas balísticas y aún de aquella llegada al territorio para hacer una inspección ocular hace 3 o 4 semanas. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, ¿no? Se sostuvo la teoría del enfrentamiento, esa vieja teoría tan utilizada en la dictadura militar del 76 y el 83, y se volvió a utilizar hoy para justificar un asesinato que, insisto, es una acción, una típica acción genocida del Estado, es una acción de terrorismo de Estado y es un crimen de lesa humanidad. Todas esas definiciones le caben a este juicio.
Gracias, Orlando.
Muchísimas gracias a ustedes por la escucha de siempre.
Capeco Ayal. Bueno, ahí estaba Orlando Carriqueo hablando.